Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
20 de octubre del año 2011. Un día otoñal, hace 10 años, en el que no hace frío, pero tampoco calor. Corren las 7 de la tarde, cuando la edición digital del diario Gara, quien si no, publica un nuevo vídeo de la banda terrorista ETA.
A lo largo de estos años, Euskal Herria ha acumulado la experiencia y la fuerza necesaria para afrontar este camino. Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada.
¿Cómo se manipula el lenguaje? La resolución de las consecuencias del conflicto. ¿Cómo se resuelve la consecuencia de haber matado a alguien? Bueno, esto era la lectura del cese definitivo de la actividad armada de ETA, la banda terrorista. En la imagen aparecían tres encapuchados envueltos en una estética que durante muchos años ha estado relacionada con atentados más que sangrientos. El encargado de poner voz al comunicado fue un tal David Pla, el último jefe de ETA. Minutos después de la publicación del vídeo, aparecía el presidente del gobierno por aquel entonces, José Luis Rodríguez Zapatero.
Quiero reafirmar hoy más que nunca mi confianza, la confianza de todos los españoles en la democracia, en la libertad y en España. La nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no una democracia sin memoria. La memoria de las víctimas, de tantos heridos que padecieron el injusto y aborrecible golpe del terror, nos acompañará siempre.
Para la sociedad española este momento fue el fin a más de 50 años de terror, muerte y extorsión. La vida, sobre todo en el País Vasco o en otras grandes ciudades como Madrid, donde tantos murieron, sufre un punto de inflexión y se inicia un paso hacia la esperanza. Patxi López era por entonces el Lendakari.
No, hoy es un gran día para todos porque por fin hemos conquistado la paz y la libertad en Euskadi y lo hemos conseguido gracias a la resistencia de miles y miles de ciudadanos y de ciudadanas vascas que se han negado a renunciar a su propia libertad.
Es una fecha que se debe utilizar para homenajear a las 854 personas que han muerto a manos de ETA. Tampoco hay que olvidar a los más de 7.000 heridos que llevan marcada para siempre la violencia de la banda terrorista. Y como no, hay que acordarse de que aún a día de hoy, casi la mitad de los asesinatos de ETA están sin resolver. Para eso, Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, para él, palabras como las de Otegi dirigiéndose a las víctimas ayer no son nada creíbles. Así lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE.
Las palabras de Otegi, pues, ¿qué te puedes creer de un terrorista? O sea, es todo mentira, o sea, ¿cómo te puedes creer tú que lamente el sufrimiento de las víctimas cuando las víctimas del terrorismo, no yo, sino las que tienen los casos sin resolver, que son casi la mitad de los atentados de ETA, está sin resolver? ¿Cómo puede lamentar ese sufrimiento si el sufrimiento es judicial? Porque es que no se les ha hecho justicia, porque no han colaborado nunca los asesinos de ETA con la justicia ni con la policía.
Lo cierto es que además de los asesinatos sin resolver, también es necesario gestionar la memoria y contar el verdadero relato a las generaciones más jóvenes, que ya les queda lejos los años más duros de ETA, incluso momentos históricos, como la liberación de Ortega Lara o aquel espíritu de Ermua. Algo mal estamos haciendo como sociedad cuando la gente joven te contesta esto al preguntarles por la figura de Miguel Ángel Blanco.
Es como un político después de, o sea, de la dictadura, ¿puede ser?
Mira, lo estudié para la EBAU, pero es que no me acuerdo de nada, lo siento.
A ver, si es de 97 no creo que fuese nada de fascismo ni nada de eso. Miguel Ángel Blanco puede ser algo de, no sé, de movimientos nacionalistas o independentistas de alguna comunidad.
Cuando estamos a punto de que se cumplan 10 años del anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista de ETA, ¿qué queda de la banda? ¿Cuál es el futuro que le espera al País Vasco y a la sociedad española? Claro. ¿Por qué los más jóvenes desconocen el verdadero relato de lo que sucedió con ETA? ¿Por qué los adultos, y en general, no estamos sabiendo transmitir la verdad? Hoy, en el tema del día, hablamos del fin de la banda terrorista una década después. Tras 10 años, las esperanzas sobre el futuro que se abrieron aquel día para la sociedad española, pues se cumplieron en gran medida. Durante todo este tiempo, ETA se ha visto obligada a entregar sus arsenales. La banda se reduce a una veintena de huidos, a 184 presos en las cárceles, eso sí, 73 de ellos acercados ya a casita, al País Vasco, gracias a la política llevada a cabo por el gobierno. El comunicado del 2011 fue el resultado de un gran trabajo policial y judicial. Por eso, el anuncio del cese de la actividad era algo que se veía venir. Así lo ha contado en Herrera, en COPE, el coronel, quien fue coronel jefe de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí.
No fue ninguna sorpresa, era una secuencia lógica. Únicamente venía a decir lo que ya nosotros llevábamos muchos años adivinando, porque el desenlace ya hacía muchos años que se veía venir.
Corbí fue uno de los hombres que vivieron en primera persona la lucha contra la banda terrorista. Fue el responsable de muchas operaciones que se llevaron a cabo contra ETA. Un trabajo más que delicado, que estuvo compuesto por varias fases.
Pasó por una primera fase donde ETA podía ganar. Luego pasó por una fase donde ya ETA vio que no podía ganar y que podía alargarse eternamente un toma y daca. Y luego ya pasamos una fase donde ya nosotros veíamos que la derrota de ETA, la derrota policial, nosotros ya lo veíamos pues casi casi a partir del 2001, ya se ve que el final va a llegar y el desenlace está escrito y los buenos ganarían.
Durante años, varios agentes estuvieron infiltrados en la banda terrorista. Su papel fue fundamental para proporcionar información, adelantarse a los movimientos de ETA. Poco a poco, su conocimiento sobre los pasos de la banda fue tan grande que incluso se permitieron el lujo de hacer detenciones selectivas. Corbí destaca 3 momentos importantes. El primero, en 1992, Olimpiadas de Barcelona, la Expo, cuando cayó la cúpula de Bidart.
Se detuvieron a los 3 de golpe y en Francia. Y se detuvieron por mis compañeros de San Sebastián con un trabajo impresionante. Nunca antes se habían detenido a una cúpula entera. Hasta entonces, ETA en Francia se sentía más o menos seguro. Esa fue la primera demostración de que ya no eran intocables y de que a partir de ese momento ya ellos tenían que perder.
El segundo momento ocurrió en el 97, cuando se produjo la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. El coronel Corbí insistió en que necesitaba media hora más para encontrar el zulo en la nave industrial en Mondragón, en Guipúzcoa. 30 minutos que fueron fundamentales para salvar la vida.
Los zulos de ETA están muy bien hechos. Aun sabiendo que está ahí, hay que encontrarlo, y eso lleva mucho tiempo. Al final se entró en la nave, se tardaba en encontrar, y bueno, se planteó el que había que dejarlo. Si nos hubiéramos ido, los custodios de Ortega Lara hubieran estado detenidos durante 5 días, y luego, si hubieran salido en libertad, no hubieran vuelto por allí, con lo cual ellos hubieran supuesto que eso estaría vigilado, porque para ellos, yo creo que la vida de Ortega Lara valía poco.
Si hay un momento que realmente ha quedado grabado, no en los agentes que trabajaban en el caso, sino en toda la sociedad española, sin duda, fue el asesinato brutal de Miguel Ángel Blanco.
En las horas que previsiblemente iban a liberar o asesinar a Miguel Ángel Blanco, había patrullas patrullando el terreno prácticamente por no estar quietos en los cuarteles. Y una de las patrullas estuvo muy, muy cerca, es más, casi casi escuchó el disparo. Y cuando llegaron, pues Miguel Ángel Blanco estaba todavía agonizando. Pero ahí sí que hubiera sido el azar.
El golpe policial a la banda fue determinante para que ETA cesara su actividad. Después del 2011, tanto Policía Nacional como Guardia Civil han conseguido detener a más personas que pertenecieron o participaron en la banda. Uno de los más sonados por su simbolismo, por aquella importancia, por ser la cabeza de ETA, fue el arresto de Josu Ternera.
Quedan pocos. En el 2011 se sigue deteniendo a gente. El último que se detiene es Josu Ternera en el 2019. Mis antiguos compañeros del Servicio de Información de la Guardia Civil siguen trabajando y siguen buscando a los etarras que tienen causas pendientes. ¿Por qué? Porque una cosa es el fin de ETA y otra cosa es que las leyes penales en España no han cambiado. Y mientras haya delitos sin prescribir y delincuentes requisitoriados, el trabajo continúa.
Aún quedan 377 asesinatos por resolver, casos que son difíciles de investigar porque en su mayoría ocurrieron en los años 70, 80, cuando la actuación policial se dedicaba en gran medida a recoger muertos. Sin embargo, todavía hoy hay vías para resolverlos.
Desde el punto de vista de investigación policial-judicial, es imposible. ¿Cómo no es imposible? Bueno, los autores están vivos. Podrían ayudar a esclarecer, por lo menos aunque solo fuera para una familia, decirle quién mató a su marido, a su padre, a su hijo. Y luego añado una cosa, todavía hay 3 cuerpos de asesinados por ETA que no han aparecido, nunca.
Corbí se refiere a Humberto Fouz Escudero, Jorge García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga, 3 jóvenes gallegos que residían en Irún y decidieron ir a ver una película. Allí unos matones de ETA los confundieron con policías, los secuestraron, torturaron, asesinaron y sus cuerpos no han aparecido. Imagínate la vida de esas familias. Por eso, y por tantas cosas, es importante la memoria y el verdadero relato. En septiembre de 2017, una encuesta realizada a universitarios vascos revelaba que el 47% desconocía quién fue Miguel Ángel Blanco. El 56% no sabía lo que fue el atentado de Hipercor. Es necesario recuperar la memoria y enseñar cómo historias como la de Irene Villa, que con 12 años sufrió junto a su madre María Jesús un atentado cuando iba al cole. Así lo recordó este fin de semana aquí en COPE con Cristina.
Cuando me desperté, la cara de mi padre, que era una cara de pánico, de terror, que él, claro, no sabía que iba a salir adelante, que iba a aprender a andar. Él, bueno, me vio destrozada y con la cara destrozada, sin piernas, sin dedos. Te puedes imaginar para un padre lo que puede ser eso. Muy duro, porque luego ya en la planta, cuando vi que no tenía piernas, pues unos gritos. Decían que se me escuchaba incluso en la planta 0 del hospital y yo estaba en una décima.
Este atentado es uno de los muchos que todavía están por esclarecer. María Jesús asegura que todavía hay tiempo para poder resolver la investigación, pero que todo está en manos de los que hace años eran miembros de la banda.
No, los nuestros no han sido resueltos y, bueno, se recurrió después de los 20 años, pero nada, se volvió a cerrar otra vez el caso porque no ha sido resuelto. Yo creo que la justicia que no hay aquí la hará Dios. No voy a estar odiándolos porque los pobres ya tienen bastante con ser como son y no quiero tener ningún vínculo con ellos.
Hay miles de historias como las que te hemos contado. Una de ellas, otra, es la del quien fue teniente coronel del ejército de tierra, Pedro Antonio Blanco. El 21 de enero del año 2000, caminaba hacia la calle Pizarra de Madrid, un lugar repleto de viviendas de militares que ya había sido anteriormente escenario de otros atentados. En ese momento un coche bomba estalló, acabando con su vida a los 47 años. La explosión causó heridas leves a una niña de 13. Con aquella bestialidad, ETA volvió a matar casi 19 meses después del crimen del concejal del PP en Rentería, Manuel Zamarreño. Se rompió la supuesta tregua. Hoy tengo la suerte de poder hablar otra vez con Conchita Martín, la viuda del teniente coronel Blanco. Querida Conchita, buenas noches.
Buenas noches. Jo. Buenas noches. Ahora que me voy a jubilar, estoy pensando que me deberías contratar.
Bueno, empezamos bien.
Porque te doy mucho juego.
Vamos a ver, claro. Perdóname. No sería la primera vez que tú y yo trabajamos juntos.
¡Ay, no! ¡Es verdad!
¡Anda!
¡Es verdad, es verdad! ¡Guau! Claro. Wow, ¡cómo lo pasábamos!
A mí me vas a enseñar.
Sí.
¿Cómo estás, Conchita?
Bueno, estoy bastante furiosa, pero relajada, sí.
A ver, ¿furiosa sí, por qué? ¿Furiosa por qué?
Porque las noticias son patéticas. O sea, hacer engrandecer esa puesta en escena tan patética, tan infantil, y darle patente de corso y decir que nos han pedido perdón, pero es que la gente no ha oído a Otegi, o yo he visto otro vídeo diferente. Y me cuesta mucho, mis hijos están muy disgustados, porque es una patraña todo esto. Es decir, parece que Otegi conducía un vehículo y atropelló a un niño a la salida de un colegio. No, es que no estamos hablando de accidentes, hablamos de asesinatos.
¿Cómo están tus hijos? Tú estás furiosa pero relajada. ¿Y ellos?
Sí, me controlo. Bueno, disgustadísimos. Pedro, yo creo que no dice nada. Pedro vive ahora en Navarra. Uh-huh. Y y no dice nada. Espera que Almudena y yo lancemos las cosas, pero mi hija lo pasa mal. A mí me duele por ellos, porque esto no se acaba nunca. Cuando tú intentas relajarte, viene una estupidez, como es esa puesta en escena, y te da una puñalada. Porque no están pidiendo perdón, pero ¿quién ha oído que piden perdón? Ha dicho que sentía el dolor que nos causaba, pero ni el más leve arrepentimiento, que era lo que yo esperaba, ¿eh?
Mañana se cumplen 10 años del final terrorista de la banda. Imagino que, más allá de que llevan 10 años sin cometer ningún atentado, ¿hay algo que celebrar?
No. Vamos a ver, tranquilidad. Para la sociedad española, tranquilidad. Porque no va a tener el temor de que le explote un autobús cuando va a la oficina o al colegio. Tranquilidad. Pero, por ejemplo, justicia no. Yo obtuve justicia, ¿eh? Obtuve justicia, los condenaron a 100 y pico de años. Pero, escucha, ya van al País Vasco dentro de nada. O sea, los van a acercar bajo supuestas beneficios penitenciarios, que es una burda, ¿eh? Una burda mentira que se lo merezcan. Y luego, como le han dado las cárceles al Lendakari, pues lo soltarán, han soltado a 4 o 5 con una pulserita. En estos 10 años, la justicia se ha devaluado. Nosotras las víctimas nos hemos convertido en víctimas de la democracia. Porque nosotros cumplimos la ley. A mí, ¿cómo me va a pasar por la cabeza hacerles lo mismo que me han hecho a mí? Nada, en absoluto. Tampoco me como un bacalao con ellos, ¿eh? De ninguna manera. Pero, y ahora resulta que el que acepta y lleva la ley estrictamente es el que pierde. Los otros la vilipendian y encima están en las instituciones. En 10 años hemos conseguido solo tranquilidad. El que va al País Vasco verá que es mentira. Esa tranquilidad que existe, te siguen mirando con el mismo odio.
377, casi la mitad de los asesinatos de ETA sin resolver. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué hemos hecho mal en general como Estado, como sociedad?
Es que llevamos 50 años con esta lacra. Yo he leído muchísimo sobre esto y te dicen los juristas, aquellos años tan horribles de principio, se mandaban las instrucciones a miles de juzgados diferentes. Ese era un problema. O sea, recaudar las causas es muy difícil. Luego, ha habido amnistías, ¿eh? Muchos de ellos han sido amnistiados y viven en Venezuela. Y otros no cantan. Es que ellos no cantan, no dicen nada, no colaboran, porque tienen miedo a la organización. No olvidemos los que se han cargado ellos mismos, a sus compañeros. Y luego yo creo que hay una diferencia entre los autores intelectuales a la carne con ojos, que es la que lleva a cabo el atentado. Ellos no deben tener mucha conexión, pero estamos hablando de asociación de delincuentes. Esta gente no canta, no colabora con la justicia, pero están obteniendo beneficios penitenciarios, curiosamente, sin colaborar, ¿eh?
Sí. El famoso relato, la verdad. Lo que duele que te amputen una pierna, lo que duele que te reviente una bomba o lo que duele que te levanten la tapa de los sesos de un tiro. Ese es el auténtico relato. ¿Tú te sientes respaldada por la sociedad? ¿Crees que la sociedad en conjunto, cuando vas por la calle, cuando vas a la compra, sabe lo que te pasó a ti o pasó a tanta gente como tú?
Sí, la gente de la calle es fantástica. Fantástica, a mí me siguen reconociendo. por la calle y sigo encontrándome en el bar un camarero que me invita todavía, porque lo que no me siento respaldada es por las instituciones. El asunto es que nosotros somos víctimas políticas, no elegido por nosotros, no ejercíamos la política la mayor parte de ellas, otros sí, mi amiga Mapi, su marido era un político, Gregorio Ordóñez era un político, pero no se merecían eso tampoco, pero las víctimas somos todas políticas, y eso es un ariete con el que se lanzan esta coalición de partidos ingenuos, ¿eh? Son utilizados. Entonces yo me siento arropada por mí, mis conciudadanos, la gran mayoría, pero no por las instituciones.
¿Partidos ingenuos o partidos interesados por pura estrategia?
Ah, bueno, ya, pero dan esa imagen. No hay más que oír ayer a Patxi López,
sí, que hoy el gobierno rectificó. El hombre...
Bueno, no me extraña, claro. Es que era tan pomposo, tan ridículo, le sacan del desván para que sea el presidente de la APA del colegio. Entonces es, es igual de hueco que lo que dijo Otegi, que es fantástico, es ingenuidad infantil. Yo contaba hace poco a otra persona que Patxi López insiste en decir que es que cuesta mucho que la izquierda abertzale tome decisiones. Bueno, patético. Y yo le contaba a esta persona, digo, yo tengo un nieto precioso, precioso, pero le cuesta mucho ceder y humillarse y obedecer. Pero claro, mi nieto tiene 4 años. Ni es un asesino de 30 que lleva 20 machacando, no, eso no podemos justificarle, no podemos darlo premio porque dejen de hacer lo que estaban haciendo, hay que juzgarlos. ¿Cómo que rectifiquen? Ya lo creo que tienen que rectificar, hombre, es que es una bofetada.
Imagino que sí, porque seguirás viviendo en el barrio, has pasado tantas veces, pero ¿sigues pasando o has pasado por la calle Pizarra muchas veces?
Sí, sigo yendo porque tengo muchas amigas allí. Y me costaba menos al principio porque yo estaba fortalecida a pasar y a que no me doliera. Y ahora cuando voy no miro. Pero sigo yendo. Porque mis amigas durante mucho tiempo ponían flores en donde murió Pedro. Y entonces yo pues me sentía, pero ahora ya no miro, pero sigo yendo, sí, tengo muchísimas amigas allí.
Claro, eres todas las del barrio, familia sí, de militares, sí. Imagínate.
Claro.
En una de las últimas entrevistas que charlamos me contabas que dabas conferencias, charlas, coloquios a los alumnos del colegio Chesterton en Madrid. ¿Lo sigues haciendo?
Yo sigo yendo a los colegios donde nos llaman. Porque durante la pandemia ha habido que interrumpir los colegios no querían gente extraña. Pero lo vamos a retomar. Es muy gratificante, porque yo no les enseño a los niños ni a los chicos las heridas. Les enseño las razones. Y son mis mayores valedores, los niños. Cuando a veces he ido a un colegio donde políticamente los profesores no están muy de acuerdo con lo que yo digo, los que me han defendido han sido los niños, los chicos, ¿no? Cuando algún profesor políticamente influenciado decía, bueno, pero ¿no le parece a usted que hay que pasar página o es momento de mirar hacia adelante, como si yo me pasara la vida mirando para atrás? Y los niños se levantaban y decían, uy, yo no lo consentiría jamás. Matan a mi padre y yo eso no lo olvidaría nunca. Querría justicia a toda costa. Es muy, muy gratificante.
Y la última, Conchita. Hablabas antes, o hacías referencia a cierto documental, a cierta imagen. Yo comentaba hoy en mi editorial, perdón por la autocita, que en cualquier país normal, operaciones como las de Ortega Lara, operaciones como la cúpula de Vidar, tantas operaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía, guardia civil, hubieran sido motivo de series, películas,
¿cómo?
Libros.
Claro.
Aquí las series y las películas son otras, ¿no?
No, claro, efectivamente. Lo que no se puede hacer es utilizar una actitud de una víctima encantadora, ¿eh? Encantadora.
No, no, María Isabel Laza es encantadora. Y en su libertad faltaría más.
Y en su libertad. Pero eso canta mucho, ¿eh, Ángel? No se puede conseguir dinero para dos películas en un año. Cristiar Bollaín es una magnífica directora. Yo me divertí mucho con la primera película que ha hecho, pero la de María Isabel Lasa está intencionadamente dirigida a decirnos cuál es la víctima con actitud buena y cuál es la rencorosa, ¿eh? Y durante mucho tiempo se ha ido promocionando la película como que la iban a dar el premio Superguay de San Sebastián, y le han dado el premio que paga el gobierno vasco. Es decir, no se puede, es que nos apuñalan cada vez que te dicen eso, es antinatural, yo no podría hacer eso nunca. María Isabel lo hace y yo la respeto, porque la quiero, porque la conozco, pero María Isabel Lasa es nacionalista, y yo no, yo soy una mujer de Madrid, con intención política, pero no pública.
Conchita Martín, un beso muy fuerte a tus chicos y ya sabes dónde estamos. Hablaremos.
Bueno,
gracias.
Un beso fuerte para
otro
todos.
Para ti.
Muchas
gracias por todo.
Ángel.
A ti.
Adiós, buenas noches.
Mañana se cumplen 10 años exactos de aquel cese definitivo de la violencia por la banda terrorista ETA, aquel anuncio de los tres encapuchados. Mañana, todos los equipos de COPE haremos el programa en algún punto donde ETA mató, en algún punto de España. Mañana haremos una programación especial homenaje, cómo no, a las víctimas.